tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nada Personal. Cuando son las... Quedó un minuto para las 7 de la tarde.
Sí.
¿Y esto qué se debe que el polo salió antes?
El polo está cambiado.
No, esa batería de clavo, que es distinto.
No.
Salió arrancando.
Quiso dejar, es que sabe que tenemos muchas cosas interesantes que contar hoy día.
Tenía deporte, ¿qué se le tan rápido? Tenía entrenamiento, tenía su
brillo.
¿Tenía su yabri?
Puede ser.
¿Cómo anda el pueblo viniendo, me saliendo antes de la pega?
No, saliendo antes de la pega.
Memo,
un minuto solo por que te regalaron un minuto.
Merita Memo. Memo personal o no, Enrique. Gerente titulares.
No, es que ahora no puedo, yo tengo doble militancia. Estoy produciendo allá y acá, así que no puedo.
Es verdad, está con doble militancia.
Aquí hay algo.
De hecho, tiene dos programas favoritos ahora.
Sí.
Y dos conductores favoritos.
Por esta semana.
Bueno, siendo las 7 de la tarde, los saludamos aquí en Nada Personal. José Soto, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Bien otoñal esta jornada,
sí,
de 17 de enero.
Oye, y que se suma a la preocupación que hay por Omicron, esta sensación medio otoñal de aumento de casos y todo. Está complicada la cosa.
Déjame contarte lo que es la diferencia de mirada de esto.
¿Ya?
Me escribía un auditor que nos escribe de Estados Unidos, escribe con alta frecuencia y aporta acá y compara. Y me escribió una cosa que yo quedé un poco para adentro, porque la verdad que ahora lo leí en la mañana y le dije, qué bien, pues lo había entendido distinto, lo leí con más calma. Solamente para mirar cómo se me está. Espérate un poquitito.
Dale, te esperamos.
Mira, aquí está. Después de que salí positivo,
¿ya?
Es que eso no me queda claro si el momento que él llama que es positivo, el primer Estados Unidos, esto no en Chile, pero es chileno. Lo que no tengo claro es si. Una vez que ya había terminado, ¿en qué momento? Pero yo debo suponer que una vez que sale positivo,
¿cierto? Ya.
Me llamaron del departamento de salud, me imagino que del lugar donde vive, del county o del estado, no tengo idea, para la encuesta. Les pregunté cuánto tenía que cuarentenar. Debe ser que dio positivo en ese momento, claro. ¿Cuánto tenía que cuarentenar? Que la pregunta que harías tú, quería yo, qué sé yo. Y me dijeron que ya que tenía las tres vacunas, no era necesario.
Así nomás. Es el protocolo en Estados Unidos.
Salga a producir, me dijo.
No.
Eso es lo que más ayuda al Estado. Nosotros nos hacemos cargo de la salud. Toma.
Qué buena, pero es que toma. Qué buena respuesta.
Ahí hay una diferencia.
Qué maravilla.
Cada uno tendrá su será partidario de una u otra, pero qué distinto.
Es que es, o sea, otra mentalidad.
Hola.
Pero
digo, voy, me hago PCR, me llaman del CRM, entonces tú me dices, usted está positivo. Ah, miércoles, ya ahí. ¿Cuánto tengo que cuarentenar? No, usted está con pasamovilidad, está con sus tres vacunas, así que a la peguita nomás, usted produzca, nosotros nos hacemos cargo de la salud. Una mirada completamente distinta a la que tenemos en Chile.
Sí, que somos bastante más cuidadosos. Ahora, hubo cambios hoy día, les vamos a contar todos los detalles, pero hubo cambios y salió un concepto nuevo que anunció la autoridad sanitaria, que es la persona en alerta de COVID, que era el famoso y ahora extinto, porque solamente la autoridad sanitaria lo anuncia, contacto estrecho. Ya no existe, le explicaba al Polo, si tú tienes COVID ahora y tú me avisas, oye, estuvimos juntos en nada personal, no sé qué, tú no eres, no somos contacto estrecho. La capacidad de contacto estrecho la define la autoridad sanitaria en función de su trazabilidad. Lo que soy yo, desde el minuto en que tú me cuentas que tienes COVID, es alerta. Persona en alerta. No significa que dejo de trabajar, no significa que me encuarenteno, significa que yo sigo mi actividad con precaución, me hago un PCR, un antígeno. Si tenía planificado ir a una actividad masiva, no voy a la actividad masiva, claro. Pero sigo produciendo también, sigo generando pega.
¿El antígeno tú lo haces después de, o el PCR después de 5 días
después
o no?
Después de 5, sí, esa es la diferencia.
Porque tarda un poco en que.
O sea, no en los síntomas, en el fondo.
Tú me llamas y yo inmediatamente corro a hacérmelo, puede ser falso, porque me va a dar un falso negativo.
Exacto.
Y digo, ya, me relajo.
Distinto es si resulta que tú me dices que tienes COVID y yo tengo síntomas.
No,
es que sí tengo tos, sí tengo no sé qué, tengo romadizo, sí.
Claro,
eso sí,
qué
otra cosa.
Casualidad.
Qué casualidad, claro. Ahí sí ya tengo que alejarme y aislarme lo más hasta que esté el resultado. Pero claro, es una medida interesante tomando en cuenta que hay que seguir adelante con la vida.
40.000 casos podríamos tener las próximas dos semanas.
Sí, bien impresionante.
O sea, ¿Quién se salva con 40.000 al día?
No, y es que ahí estamos todos contagiados, yo creo. Mira, ni Mañalich. Mañalich decía la semana pasada, ¿acuerdas? 20.000. Y yo ya encontramos que era una locura. Ahora ya estamos con los 40.000.
Hoy día, bueno, es que hoy día obedece a los... Bueno, martes y miércoles obedece al fin de semana.
Martes y miércoles viene, debería venir una cifra importante, ¿eh?
No, pues martes y miércoles siempre son un poco más bajas, ¿no?
No, pues claro. Miércoles. Miércoles ya es
Jueves.
Hoy obedece más o menos viernes o no.
Viernes, sí. Con 87.000 exámenes, igual un número de testeo considerable. No es...
Oye, Cristian Endler, capa entre capa. Buenísima. No hay otro chileno jamás que haya estado en esta premiación, en una alineación titular de los mejores, the best.
Sí.
Ahora, es total y completamente improcedente, improductiva, torpe la comparación con Bravo. ¿Quién es mejor? Bravo, juegan deportes iguales, pero también, o sea, ¿qué es comparar? Si yo los puedo hacer jugar en el mismo equipo, no me parece que sea razonable, ¿no? Pero ella, en su entorno, en su contexto, es lo que hace tanto, o sea, que muchas veces ha sido elegido Neuer, o ha sido elegido ahora Donnarumma, el arquero Paris Saint Germain, el italiano. Por lo tanto, yo creo que alguien dirá, bueno, no, pero es que no podemos poner a la Endler entonces contra Argentina. No es adecuada la comparación, es torpe, yo la encuentro, ¿no? Son características distintas, el fútbol femenino y masculino, pero lo que ella hace es impresionante.
Es impresionante.
Entonces sí. Juega en el primer mundo y es elegida la mejor arquera.
La mejor de las mejores.
Mundo. O sea, es la Donnarumma en mujeres. Listo. Superior, impresionante. Ha estado en los mejores equipos, jugadores con el Olympique de Lyon, que entiendo que es uno de los equipos más aventajados, más profesionales, más profesionales del mundo. Así que, fabuloso. Vamos a hablar un poquito sobre ella también.
Oye, sobre las cosas que están pasando en el Congreso, queda tan poquito para el cese legislativo y está a toda máquina tratando de avanzar, por ejemplo, en la PGU, que inicia ya su debate en particular porque la Comisión de Trabajo ya la aprobó, la PGU me refiero a la Pensión Garantizada Universal. También va a haber novedades, les vamos a contar también novedades sobre las fórmulas que está barajando la oposición para avanzar en el tema de indulto. Cambiarle la palabra indulto, precisamente porque suena a que es a personas condenadas y esto no incluye necesariamente a personas condenadas, parece que se va a cambiar a otras fórmulas, por lo menos así lo vamos a conversar, a amnistía, por ejemplo, bueno. Eso también es parte del debate. Y Boric, esta semana parece que ya tenemos gabinete.
Así parece, debe ser el jueves.
Jueves o viernes,
entiendo que originalmente se pensaba jueves 3 de la tarde.
Museo de Historia Museo Natural. Historia
Natural.
Dice la tercera.
Sí, un Museo de Historia Natural, 3 de la tarde jueves, pero no lo anote, si se ha hecho algún crespo, no lo anote en la agenda firme, porque en una de esas el mismo presidente electo dijo que podía modificarse, dependía del COVID, dependía de qué es lo que iba a pasar. El jueves va a ser un día probablemente con altos casos. Así que... Pero es esta semana, ¿eh? Es esta semana sí o sí.
Sí.
Oye, hoy empezó el Congreso del Futuro.
Sí.
Y hoy día estuvo Mariana Mazzucato, que te podría decir que una de las economistas oráculo de los muchachos del Frente Amplio, habló hoy a mediodía. Yo lo vi lamentablemente porque se atrasó un pelito y yo quería escucharla para conocerla y para, en fin, y la dejé para después, pero sí, ya hay repercusiones, ya hay reacciones en la prensa. Si podemos un minuto hablar, ella es la de este estado emprendedor, ella es la que tiene esa idea que los dirigentes del Frente Amplio han adquirido como propia y que la conocen y han viajado a Londres a conocerla, hace clase allá ella, y así que va a estar muy interesante, con premios Nobel, en fin, y participaron hoy el presidente Piñera y el presidente entrante Gabriel Boric, ambos en sus saludos. Y hay acuerdo aparentemente en materia de PGU, como decías tú, ¿eh? Vamos a entrar al detalle pronto a ver para entenderlo un poquitito más.
Y bueno,
son las 5 de la tarde, 9 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
The best. The best.
No hay mucha comparación.
No hay mucho. Estoy de acuerdo. Pero, estoy de acuerdo contigo. No, no hay comparación.
Ya, pero
no.
Quique, di que es Matías del Río el mejor conductor de Chile.
De best.
Dilo.
La próxima semana me la juego.
Ahora trabajando
tiene que
en
decir,
programa.
Exacto. Sí. Polo Ramírez o Matías del Río.
Doble militancia.
Yo por lo menos estoy hasta ahora.
Mira, por ejemplo, así me puedo.
A ver. Te está escuchando, Polo. Te está escuchando,
Polo. Adelante, atento.
El mejor conductor masculino, nada personal, es Matías del Río.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Muy contento.
Me encanta.
Creo que eso es el trabajo de la semana.
Es que. Sí, según cómo se mire, todo depende. Sí, ¿sí o no?
O sea, el miércoles el Polo Ramírez que te va a reemplazar, no. No, Matías, mucho mejor.
Ay, ay, ay.
Bueno, vamos con los titulares. La Cámara de Diputados aprobó la séptima prórroga del estado de excepción en la macro zona sur. Mañana el Senado votará la iniciativa. Recordemos que esta solicitud de extenderlo por 15 días más fue aprobada por 69 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones. Ya se los adelantaban, el presidente electo Gabriel Boric confirmó que cumplirá el plazo autoimpuesto para presentar a quienes lo acompañarán en los 24 ministerios que deberá nominar, aclarando que este anuncio será fines de esta semana, pero advirtiendo que el día dependerá de la situación del COVID-19 y los contactos estrechos. Estas declaraciones surgen luego de que este sábado se confirmara que la doctora Isquia Siches, probable integrante de su equipo, está en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reapareció para lanzar la campaña del Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde aprovechó de repasar el trabajo realizado por el actual mandatario Joe Biden, a quien acusó de humillar al país norteamericano. Según Trump, el último año de Biden ha causado más destrucción y problemas que los últimos 5 presidentes juntos, agregando que Estados Unidos se está convirtiendo en una versión a gran escala de Venezuela. Y Francia dijo que no permitirá que Novak Djokovic participe en Roland Garros. El gobierno local avisó que todos los participantes deberán tener la pauta de vacunación completa para participar y llegar al certamen parisino.
¿Cómo se le complicó el naipe a Djokovic?
Va a tener que jugar en Serbia nomás.
Claro.
Pero y cuando jugó allá también se contagió, así que no.
Va a tener que ser un campeonato propio, ¿no?
Un campeonato burbuja.
Oye, ¿serán 3 años los de? Los de Australia para entrar, ¿no? Porque se especulaba que podría estar 3 años castigado e impedido de entrar a ese país, ¿eh?
Ah, sí, 3 años.
Claro, porque bueno, la mayoría de los países cuando a ti te niegan una visa por algún incumplimiento, te
hay una sanción importante, ¿sí? Obvio.
Como te deportan.
Exacto.
Así mirá que mirá vos. Así que se le salió caro, ¿eh? Le salió caro el. Djokovic entra en un túnel sin salida, titula un diario internacional del día.
Ahora, para mantener el puntaje que él tiene, y ya con 2 Grand Slams que son vitales para él, no sé si va que puede quedar primero virtualmente, o sea, tendría que hacer que los otros 2 del Big Three
puede que no quede primero, pero para esta altura más importante que ser primero ganar el Grand Slam. Esa es la idea que está dando él para poder adelantarse a Djokovic y a Federer en los históricos.
Exactamente.
Muy bien, pues Enrique Javier.
Que estén muy bien, ¿eh?
7:12 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno.
Si quieres vamos con tema sanitario.
Todo lo que es. Sí, todo lo que es sanitario, todo lo que es COVID.
Todo lo que es COVID.
Hay que entender mucho, muchas nuevas nomenclaturas, nuevos nombres. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con la región metropolitana que retrocede a preparación?
Sí.
Solo avanzan 4 comunas en el país.
Sí.
Eso habla del empeoramiento de la situación general, pues.
Sí, de hecho. No, dale.
No, veamos que esto de este retroceso que se produce, toda la región metropolitana a preparación completa. Esto se lo anunció hoy día el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac. A ver, la región de Valparaíso retrocede a la misma fase: Quintero, Quilpué, Papudo, El Mue, Casablanca, La Ligua, Los Andes y Villa Alemana. Todos los cambios a partir del miércoles 19 de enero a las 05 horas.
Y eso, Matías, se traduce, por ejemplo, en la región metropolitana, a todas las comunas.
Sí.
Pasan a preparación, retroceden. Sí. Eso se traduce, no es que estemos cerca de la cuarentena, porque ya no está establecida la cuarentena, y la autoridad ha dicho harto rato que no se justifican las cuarentenas. Pero sí, lo que pasa es que se reduce el aforo. Por ejemplo, en tu casa, si quieres hacer algo, tienen que ser un máximo de 10 personas. El aforo puede aumentar a casi, a más del doble, a 25, si tienen el pase de movilidad. Ahí recién puedes aumentar. Entonces, más de 10 personas. Y si alguien no tiene pase, no puedes hacerlo, digamos. Puede entrar la autoridad sanitaria y sancionarte. En caso de atención a clientes, donde, no sé, por los restaurantes, los cafés, los gimnasios, hay que entrar sí o sí con pase de movilidad, si el recinto es un recinto, digamos, cerrado.
Nosotros retrocedimos a...
Exactamente. Preparación.
A preparación.
Sí.
Y aquí tengo un cuadro que yo creo que es muy bueno, que me imagino que es el de la página del Minsal.
Ah, sí, pues es el oficial colores. Que está aplicando. Sí, exacto, bueno. El de colores. El
máximo 10 personas, pueden ser 25 personas si todas tienen pase de movilidad.
Sí.
Esto es en residencias particulares. O
en
sea,
tu casa.
Tu cumpleaños mañana en la noche.
No puedes invitar a 15 personas si hay una que no tiene pase de movilidad.
Máximo
así de
10.
Fácil. Así de fácil.
Y 25 con puro de pase de movilidad.
Claro.
Ya. Y tú estabas hablando de los lugares como.
Sí, como feria, laboral, no, por la restaurante, lugares cerrados que necesitan cliente. Bueno, no puedes entrar si es que no tienes tu pase de movilidad. Por ejemplo, actividad física, deporte, lugares abiertos, se permiten 100 personas o 200 y todos cuentan con el pase de movilidad. En el caso de los lugares cerrados, de 25 personas y todos cuentan con el pase de movilidad. Hay una preocupación ahí importante que hace que se reduzca los aforos. Además, cambiaron las medidas, digamos, que en las que tú te puedes adherir si tienes o no un caso de COVID o si estás cercano o no a un caso de COVID. Cambiaron las alertas. Por ejemplo, caso sospechoso es la persona que tiene síntomas de coronavirus. Y las medidas, obviamente, hacerte un testeo y aislamiento hasta el resultado. Es el caso, por ejemplo, que poníamos. Si tú me avisas que tienes COVID y yo tengo síntomas, me tengo que ir a hacer el PCR al tiro y tengo que aislarme. ¿Qué es un caso confirmado? Bueno, obviamente
PCR
el caso...
o antígeno.
PCR o antígeno, las dos alternativas.
Súper escaso el antígeno. Súper difícil.
No trataba de comprar. La farmacia y todo. Y están como caros, ¿no?
Sí, yo el otro día traté porque tenía un cumpleaños de una persona y entonces pidieron que todos los que fuéramos, éramos poquitos igual, pero que fuéramos con antígeno porque había personas mayores. Entonces, que están prontas a su cuarta dosis y me pareció súper razonable. Y fíjate que. Mira, moviendo cielo, mar y tierra, conseguí por ahí tres, ¿sí? Porque éramos tres personas las que íbamos de mi casa. Y fíjate, déjame el paréntesis, que me contáis cosas que yo no tenía en ese mundo, nunca me había hecho uno de estos. Alguien me dijo, ojo con los de sangre, que una gotita de sangre en el dedo, porque me dice, son anticuerpos más que antígenos y que dan siempre positivo porque te mide anticuerpos que te los puede haber marcado la última vacuna.
Ah.
Y pucha, la persona que se lo hicieron le salió, nos asustamos mucho, y después a todos los que lo hicieron le salió exactamente igual. Entonces, y después fue a otra farmacia a buscar para hacer el de los hisopos nasales, y la misma persona de la farmacia me dijo, mira la respuesta, me llamó la atención, me dijo, no tenemos solo de sangre. O sea, me parece que ese no es visto más un test de anticuerpos que de antígeno, que es distinto.
Mira,
el de sangre es el de cuántos anticuerpos tiene.
Pero ese que es un poco inútil en el fondo, tomando en cuenta la cantidad de gente que está vacunada.
Sí, yo me declaro bastante incompetente al respecto, pero por toda la información que obtuve esa tarde, por lo que leí, por lo que me dijo la persona de la farmacia y todo, no es lo que yo buscaba. Antígenos son, entiendo que hay unos de saliva, pero sobre todo estos hisopos de nariz. Pude hacer uno de esos perfectamente y es más fácil de leer y qué sé yo. Y
bueno.
Es bastante inmediato, ¿ah? ¿Eh? En 5 minutos, 10
sí,
minutos.
Sí, pues son rápidos. Bueno.
Caros y muy difíciles de encontrar. Yo no encontré, de hecho. Una persona que tenía en su
casa.
¿Y si
te no pudiste ir a la...?
No. La persona que tenía en su casa, que había comprado de manera preventiva, anda a saber tú, me pasó dos.
Ya.
Y me salvó. Pero no encontré. No encontré, y en Santiago y fuera de Santiago, y no encontré en la farmacia.
Ya, entonces, estábamos contando caso sospechoso, el caso confirmado, aislamiento, ya cuando está confirmado se mantiene 7 días desde el inicio de los síntomas, personas sin síntomas, 7 días de la fecha que te hiciste la muestra. El pase de movilidad, ojo, si tienes COVID queda automáticamente habilitado, no puedes ir aunque quieras a un lugar porque no va a estar obsoleto en el fondo tu pase de movilidad. Y acá está la figura nueva, que es persona en alerta de COVID. es una persona que vive o ha estado cerca, al menos con un metro de distancia, sin uso correcto de la mascarilla, con un caso confirmado de COVID en los últimos 2 días antes del inicio de sus síntomas o 2 días antes de la toma de la muestra de examen PCR. La recomendación, en ese caso, si tú eres persona alerta de COVID, es hacerte un PCR o un antígeno el 5º día, ojo, el 5º día del contagio, para, evidentemente, donde salen los síntomas. Y acá, en caso de ser, de estar en alerta, no, se extreman las medidas de autocuidado, pero no tienes que irte a tu casa a aislarte, no tienes que irte a tu casa a encuarentenarte. De hecho, lo que consiste es en... por ejemplo, estás en la pega, mantén tu pega. Si puedes hacer teletrabajo, haz teletrabajo, pero si no, no, digamos. Pero tienes que usar mucho la mascarilla quirúrgica, el recambio cada las 4 horas, evitar actividades masivas, suspender actividades, suspender las fiestas si crees que puede ser estar en alerta, y preferir el teletrabajo en la medida de lo posible. Obviamente, alertar a tus personas. ¿Y qué significa contacto estrecho? Que cambia el concepto. Contacto estrecho es la persona que es considerada contacto en contexto de brotes catalogados exclusivamente por la autoridad sanitaria. O sea, si acá en la Radio Duna hay un brote importante, será la autoridad sanitaria la que designe si acá hay casos estrechos o no. Y cuando se define la realización de test de antígeno, en caso de tener síntomas, obviamente tiene que ser aislado y hacerse el PCR. La autoridad sanitaria iba a indicar la instrucción de aislamiento según resultado de investigación epidemiológica.
Está más o menos claro, entonces, y hay bastante información para poder regirse a las nuevas normativas. Sí. 7:20 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y noticia cortita del ambiente internacional, siguiendo algo que hablamos el viernes, y Rusia, que preocupa bastante al mundo por las actitudes que toma el presidente ruso. Hace un ratito nada más se supo que Suecia envió cientos de tropas para reforzar la isla de Gotland ante la amenaza de Rusia en Ucrania. Ha enviado el fin de semana cientos de tropas para reforzar la isla, que es un enclave crucial en el mar Báltico que tiene Suecia, después de que el ministro sueco de Defensa, Peter Holtvik, no sé cómo se pronunciaría, pero tiene una Q y una B corta juntas, digamos, yo encuentro que uno está exento a pronunciar, está de cualquier responsabilidad más de pronunciación, advierte que el país escandinavo podría ser atacado. La operación militar se enmarca en un contexto de creciente presión por parte de Rusia en la frontera de Ucrania, ante la que el gobierno sueco ha mostrado su inquietud, esto en medio de las negociaciones sobre seguridad entre Estados Unidos, la Unión Europea y el Kremlin. Washington como Bruselas temen que el presidente ruso Putin precipite el final de la vía diplomática en cualquier momento y haga un ataque, que Rusia esté atacando a cualquier parte donde tenga algún límite, alguna posibilidad. La verdad que salta lejos la pelota y vemos que Suecia refuerza posiciones en una isla que tiene en el Báltico. La preocupación entonces que genera Vladimir Putin y sus actitudes de la última semana, del último tiempo, respecto fundamentalmente de Ucrania como centro de atención por la disputa para que no entre en la OTAN y no se acerque al mundo occidental y europeo. Son las 7:22 PM, estás en Duna.
Nada personal. Hablemos de proyecto de indulto de Tinca. Ah, no. Tenemos entrevistado, no, vamos a...
Sí, hablemos un poquitito antes mientras nos digan que está nuestro invitado.
Entonces, PGU.
Sí, PGU.
Pensión garantizada.
Exactamente. Para que sepa que en febrero sabemos que tiene que estar listo esta semana o la próxima, porque además la próxima semana termina el año legislativo. Uh-huh. Está en el Senado y ya hay coincidencias bastante importantes en el Senado para el financiamiento. En la mañana adelantamos algo, no hablemos de nuevo, para financiar la PGU, porque sabemos que tiene problemas de financiamiento estructurales o de sostenibilidad en el largo plazo. Sabemos que debe contar con 0,95 puntos del producto del PIB chileno año a año para que esto se pague, se financie. Esto para llegar a los 180 mil pesos por persona, recordemos. A ver, lo interesante de esto es que los acuerdos estarían fundamentalmente basados en recursos que vendrían desde aumento en los impuestos que pagarían las personas por propiedades, las contribuciones que se dice o se le llaman. Esta posibilidad es que aumente la tasa. El contenido de la propuesta del gobierno se mantiene en elevar la sobretasa de impuesto territorial a viviendas cuyo valor sea superior a los 400 millones de pesos. Uh-huh. Esto es un avalúo fiscal. De ahí viene entonces el aumento. Esta medida está dentro del programa del gobierno del presidente electo, por lo tanto hay un acuerdo, claramente la oposición hoy día está de acuerdo con esto, y busca es aumentar su tasa, estableciendo nuevas reglas, además de valoración de este tipo de activos. Pero además, se agrega un catálogo importante de exenciones, eliminación de exenciones. Fíjate que están exención, o estarían en el acuerdo, pronto a firmarse aparentemente, exención de impuesto primera categoría a los fondos de inversión privada, los FIP, a rentas presuntas, limitación o eliminación de beneficios para inmuebles DFL2. Y se suma entonces a aumentar la recaudación por la vía de cambios a las patentes mineras. Esto es un gravamen que se establece por ley, María José, a beneficio fiscal que anualmente debe pagarse a un dueño de una concesión minera por mantenerla vigente dentro de su patrimonio. Así, la ampliación de exenciones actuales y nuevos tributos para llegar a 0,75% del PIB, lo adelantábamos eso también en la mañana, de los 0,95 que se requieren, por lo cual está bastante más ya cercana la meta para poder llevar adelante el financiamiento completo de la pensión garantizada universal. Así que atención, porque después eso tiene que pasar a la Cámara de Diputados para que se apruebe, pero aparentemente ya hay un acuerdo bastante amplio al respecto.
Bueno, ojalá.
7:26, estás en Duna.
Nada personal. Ya, hablemos del cambio de gabinete, no el cambio de gabinete, el nuevo gabinete, sí, en realidad, que sí debería anunciar dentro de los próximos días, a fin de la semana, de hecho, tipo viernes. Hoy día La Tercera se la juega con el gabinete, con una hora y un día, viernes 21 a las 9 de la mañana, en el Museo Nacional de Historia Natural. Ayer. Esas son como
ayer en la tarde, en la noche, me habían dicho jueves 3:30 de la tarde.
Sí, bueno, parece que va a ser ahí. En Quinta Normal, de hecho, lo que cuenta La Tercera PM es que se gestionó este permiso a través de la Municipalidad de Santiago, la utilización del Museo Nacional de Historia Natural, para usarlo y para ya anunciar en la mañana este gabinete del presidente electo Gabriel Boric, que como tú dices, la fecha estaba fijada, de hecho, para el viernes, pero no, se suspendió y se corrió porque Izquia Siche, que es su jefa de campaña, estaba notificada con contacto estrecho, entonces tenía que estar sí o sí encerrada. Y según ya dice todo el comando, Izquia Siche va a ser clave en este anuncio del gabinete, porque al parecer ella va a tener un cargo importante eventualmente. De hecho, se habla mucho de que ella podría acceder al Ministerio del Interior, o sea, podría convertirse en ministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric. Y ya, obviamente se habla de cartas seguras. Por ejemplo, La Tercera ahora se la juega con la diputada comunista Camila Vallejo, que asumiría la Secretaría General de Gobierno, la vocería de gobierno. Al parecer, Boric ha estado comunicándose personalmente con hartas figuras que participaron en su campaña, como Maya Fernández, la diputada socialista, a quien se le asocia un poco con las carteras o de defensa o de agricultura. Recordemos que ella apoyó a Boric, incluso
muy tempranamente
cuando se habían jugado por Yasna Proboste, ¿te acuerdas? Se habla mucho también de la figura del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, quien en algún minuto, al final de la campaña, se sumó a la campaña de Boric a apoyar y lo representó incluso Boric en algunos debates económicos. Era una figura importante y se le ve ahora eventualmente las carteras de vivienda, de urbanismo. En la Cancillería también Antonia Urrejola, también se habla de las figuras de Miguel Crispi, RD de Cristóbal Cuadrado, RD también en las carteras de salud. Bueno, y así, y Hacienda, están todas las dudas puestas en, y la expectación puesta en el Ministerio de Hacienda. Recordemos que hay muchos sectores y muchas personas que están diciendo que es clave para darle tranquilidad al mercado respecto de la, de que las medidas se van a tomar con tranquilidad, con prudencia. Bueno, en ENADE, Gabriel Boric habló harto y dejó bien clara, digamos que resolvió varias dudas que tenían grandes empresarios respecto de las decisiones que se van a tomar. Habló mucho de mesas de diálogo, de capacidad de tomar acuerdos, de las decisiones las tomamos entre todos, especialmente las que puedan influir los mercados a las personas. Y en el Ministerio de Hacienda se habla de figuras como Roberto Saller, hace rato, de hecho, se habla de Guillermo Larraín, incluso del actual presidente del Banco Central, Mario, de Mario Marcel. Oye, ¿qué pelotazo sería eso?
Sí, sería muy bueno. Fíjate que sí, la semana pasada
sería bien potente
una actividad de un montón de economistas de todos los sectores de reconocimiento a la trayectoria de Marcel. ¿Y por qué? ¿Por qué se le hace esto a Mario Marcel? Como si requiriera ser reconocido en su calidad técnica, trayectoria profesional. Tiene que ver con lo mal parado que o lo golpeado que pudo haber quedado por críticas en el contexto de los retiros. Entonces, sí. Mario Marcel jugó un papel súper importante en crítica a los retiros. Y esto es curioso, porque son dos retiros que el presidente Boric votó a favor. Pese a que había dicho que iba a votar en contra, terminó votando a favor. Y esto con la crítica técnica explícita de Mario Marcel.
¿Te acuerdas cuando Mario Marcel iba prácticamente a inmolarse a la Cámara, sí, de Diputados? Bueno, sí, a explicar razones técnicas con peras y manzanas.
Técnica y no política.
Y solo recibía ataques. ¿Te acuerdas de, claro, Pamela Giles? Que lo atacaba, lo todo denostaba.
Bueno, por eso que los técnicos le hicieron esta, y técnicos de todos los sectores, ¿eh?, de que han participado o sea, que no son afines ideológicamente con Marcel, porque esa tribu de economistas se ha sentido en general muy, muy vilipendiada y muy desvalorizada en su aporte profesional y en su aporte de conocimiento. Porque una cosa es que te digan a ti, técnicamente va a pasar esto, y tú políticamente tomes una decisión contraria, sopesándolo con otras decisiones o otros factores. Y eso es razonable que pueda ocurrir. Lo que tú no puedes es decir que técnicamente está equivocado un técnico cuando te está probando con evidencia de que si tú apretas el botón rojo va a pasar tal cosa. Otra cosa es que tú digas, bueno, igual vamos a apretar el botón rojo porque, mira, porque no tenemos otra alternativa. Ya, es una decisión política. Pero lo que era inaceptable, lo que es inaceptable como seriedad país, es que si tú técnica me dices, se aprieta el botón rojo, va a pasar esto, y yo te diga, no, eso es mentira. Esta señorita no tiene idea de lo que está diciendo. No, si yo tengo idea, mire, porque han pasado 200.000 veces que tú apretas este botón y pasa eso. Ese es el papel que jugó Marcel, muy serio, muy apegado a su obligación y a su honestidad profesional e intelectual, y por eso recibió el apoyo transversal de todos los economistas la semana pasada. Si el presidente Boric no menciona a él, por lo que yo he sabido, ha intentado hacerlo, hay conversaciones, las ha habido, no tengo idea si va a terminar llegando a puerto. Es que, y también me consta que han tenido conversaciones durante la campaña, incluso cuando Marcel estaba en contra públicamente del cuarto retiro y Boric a favor, mantenían contacto permanente, conversaciones telefónicas permanentes, ambos. O sea, hay una sintonía, hay una línea de comunicación, hay un respeto mutuo, por lo tanto no hay que extrañarse de que se estén haciendo gestiones ahora para que Mario Marcel pueda dejar el Banco Central y lo acompañe en Hacienda. Insisto, no sabemos si va a pasar porque lo tiene solamente en su cabeza el presidente Boric y su grupo más chico en sus carpetas. Esto, le preguntaba yo ayer a un experto, un político, ¿esto sería novedoso? Esto estuvo a punto de ocurrir cuando llegó Ignacio Briones al Ministerio de Hacienda. A Rosana Costa ya la habían llamado de La Moneda para decirle que iba a ser la ministra de Hacienda. Y a último momento, o último día, la última hora, no sé con qué plazo, cambió de decisión el presidente Piñera, dejó a Rosana Costa en el Banco Central y nombró a Ignacio Briones. Por lo tanto, no sería la única vez, menos, que se ha intentado. Sería una tremenda señal.
Sí, no, sería espectacular. A ver qué condiciones pone él.
Claro, no.
Por supuesto, la posibilidad de poder.
No se va a dejar pasar a llevar precisamente
porque es ser ministro de Hacienda, digamos.
Porque hay un diputado y una diputada que sale con pluma, digamos. No, claro. No creo que vaya a cambiar sus apuntes económicos y profesionales, digamos.
Oye, hablando sobre el tema, hoy día a las 5 de la tarde llegó Carlos Montes a Condel, a la famosa Moneda Chica, donde está ahí su centro de operaciones. no sé, pero por lo menos él dijo afuera que es probable, es posible que esté el viernes en el gabinete, en el anuncio del gabinete. No sabemos en qué va a estar, la verdad. Y él está un poco de coordinador del Partido Socialista con el, o sea, de alguna forma lo que quiere aparentemente el presidente Boric es que sea él una especie de puente con el Partido Socialista. De hecho salió Montes diciendo que se evalúa la posibilidad de que el presidente del Partido Socialista participe en los comités políticos, como una fórmula un poco de coordinación. Se está viendo cómo se relaciona un poco con la ex nueva mayoría, con la ex
Montes ha sido elegido consecutivamente, no sé si todos los años, pero ya era como sin novedad, como el mejor parlamentario, elegido por todos sus pares, no pares de partido, sino que pares parlamentarios, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Es visto como un parlamentario de altísima calidad y altísimo desempeño, visto por todos sus pares, muchas veces, siempre. Y si tú le preguntas a los expertos, yo le preguntaba el otro día a una persona que trabajaba hace 20 años en una ONG ligada a lo habitacional, sin tener, para serte bien franco, yo en mi radar, el nombre de Carlos Montes, le pregunté, bueno, ¿y quién crees tú, le pregunté, que pudiera ser un ministro? Y me contestó y me dejó, me sorprendió, para serte súper franco, me dijo, mira, Carlos Montes es uno de los más expertos en este tema. Si hay alguien que sabe este tema y se ha metido a fondo en este tema, es Carlos Montes. De ahí, obviamente, yo empecé a mirarlo y, obviamente, los que sabían más lo dan muchas veces como un posible ministro.
Pero él transmitía que no tenía muchas ganas.
Se lo imaginó como que un político de cierto peso, a esta altura, podríamos decirle, ya no existen los Panzers, pero un político que no se va a dejar llevar tampoco por las plumas, ni por las críticas, ni por lo van a amedrentar mucho, podría ser un tipo de más peso. Uno lo imaginó en el Ministerio de Interior.
De Interior,
parece, claro, que le ha dicho insistentemente que no cuando le han preguntado. No me refiero a que le ha preguntado al presidente Boric, pero los periodistas le han preguntado. En Hacienda también se pudo haber pensado, pero yo no sé si él, no tengo idea si él quiere, pero en Vivienda se le da con mucha frecuencia y sería interesante verlo allí.
Sería interesante,
si es un experto y ha estado tramitando 1000 leyes al respecto, conoce del tema, es economista y te ha respetado en el mundo de la vivienda.
Ahora,
bueno, fantástico.
Yo, según recuerdo, era el Partido Comunista que quería especialmente eso. Ese ministerio junto con Desarrollo Social, con los ministerios donde pudiese hacer una pega social. No sé, en realidad.
Queda
un poquito que trabajo.
También el Partido Comunista.
Bueno, quedan 72 horas para saber.
Sí, no, tampoco. Para saber ya. Tampoco, yo creo que le ponen color, está sobreestimado esto de que
pero si los ministros se pueden cambiar a los 3 meses. Pero es entretenido.
Solo piensa.
Entretenido, más o menos. Como él trae. Es toda una dinámica, como él va definiendo los equilibrios, dejar tranquila a la gente. Mira, obviamente el cuoteo, o sea, es evidente que necesita representante de todos los partidos.
Para bien o para mal, en Chile se han definido los nombramientos de los ministros y los cambios de gabinete como los momentos políticos, como los cambios de rumbo. De hecho, hay veces que es tan absurdo porque tienen que ir en paquete. O decir, ese tiene el problema que si tú eres presidente o presidenta y tú tienes un ministro que no te gusta cómo está funcionando, tú no puedes hacer el cambio de gabinete esa tarde. Como si estuvieras en una empresa, tú tienes el gerente de logística, encuentras que está mal, llega a la convicción, le hacen la evaluación y está mal, bueno, tú lo llamas a tu oficina y esa tarde se tiene que ir. En un gobierno distinto, porque entonces tú quieres sacar al ministro X y tú tienes que ver cómo se va a leer, a qué partido vas a sacar, aprovechar el día para sacar a otros 2, 3 más. Nunca sale un ministro, es muy raro, salvo enfermedad, algo así, es muy raro que salga un ministro o ministra. Generalmente llaman a la prensa, se hace todo el show, se hacen todas las especulaciones, llegan los móviles de televisión, abren el salón Mombaras, ponen los gobelinos, ponen la alfombra roja, llega la señora y los hijos. Entonces, claro, le dan tal nivel de importancia.
No, o a veces salen todos los ministros renunciados con don Francisco.
Pero eso te impide que un ministro, insisto, o sea, que lo saquen el día que tengan que sacarlo. Y a veces tú tienes que aguantar tener 2 o 3 ministros para cambiar y te pueden mandar 3 meses con un ministro que no te gusta. Porque cambiar ministerios es tan traumático.
Es complejo, sí.
Yo creo que en otros tipos de gobierno, que es parte de lo que tenemos que conversar aquí adelante, que es lo que se está conversando con más frecuencia e intensidad hoy en la convención, es el sistema político. Y hay sistemas políticos donde es menos traumático poner y sacar ministros. Bueno, sacar y poner primeros ministros, pues. O sea, jefes de jefes de gobierno es mucho menos traumático que en nuestro país. Son sistemas políticos distintos y así lo hemos entendido nosotros. Por lo tanto, está todo el color y toda la semana puede estar en el gabinete nuevo, sobredimensionado a ratos. 7:38, estás en Duna.
Nada personal. Oye, hay otro tema que está importante en el Senado de cara ya a este cese legislativo, que a poquito ya va a terminar para que empiecen las vacaciones en el Congreso. Y se espera que mañana la Comisión de Constitución del Senado inicie la votación en particular para el proyecto de indulto a los denominados presos de la revuelta. Y uno de sus integrantes, que es el senador Francisco Huenchumilla, presentó una indicación que busca que se apruebe un poco cambiando la figura legal de esta normativa a amnistía. Se lo vamos a preguntar al senador que está en línea. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, senador. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está usted, senador?
Aquí estamos.
El cambio, usted dice, entre otras cosas, consigue más facilidad de aprobación dado que requiere menos quórums, ¿no es así? Que uno explique exactamente eso para después ir al fondo también de lo que usted busca.
Lo que pasa es que estamos tratando de facilitar el despacho de este proyecto. Y por lo tanto estamos cambiando primero de indulto a amnistía.
Ya.
En dos palabras, el indulto se refiere a las personas, la amnistía se refiere a los delitos.
Ya.
Entonces nosotros estamos haciendo una figura jurídica que hable de delitos y no de las personas, porque de eso es la naturaleza jurídica de ambas instituciones. Ya. Y si se requieren nuevas atribuciones a los tribunales, eso puede significar dos cosas: que tendríamos que pedir informe a la Corte Suprema y que requeriríamos una ley orgánica constitucional que significa 25 o 26 senadores. En cambio, una ley que tenga quórum calificado significa la mayoría más uno, significarían 22 senadores. Entonces, esto es difícil de explicar, pero es una técnica jurídica que usamos para facilitar el despacho del proyecto, porque ya lleva mucho tiempo, porque los requerimientos políticos están encima y porque en la oposición estamos en la idea de ayudar también al nuevo gobierno que viene en este tema, digamos.
Pero, o sea, no es un acuerdo, en el fondo, es salvarlo con un cambio de concepto, en el fondo. No es que se logre un acuerdo.
Es un intercambio de ideas entre los miembros de la Comisión de Constitución de la mayoría, los tres senadores, y estamos intercambiando estos estudios, viendo alguna fórmula que nos permita tener los votos en la sala del Senado. Y que no sufra una derrota, porque eso significaría que, como se rechazaría la idea de legislar, habría que esperar un año para presentar un proyecto de esta naturaleza. Entonces es un enredo esto, bastante complejo, esta figura jurídica.
¿Cuándo podría salir, si es que es un cambio y aquí habláramos de amnistía en vez de indulto? ¿Pudiera estar aprobado cuáles serían los plazos, el itinerario legislativo, senador?
Nosotros pensamos mañana entrar derechamente a la discusión de todas las indicaciones, tratar de fusionarlas y empezar a votar si es posible mañana, o si no, terminar el miércoles, para que vaya a la sala del Senado. Y esto es primer trámite, por lo tanto debería, si es aprobado en el Senado, ir a la Cámara de Diputados en segundo trámite. Entonces estamos con los tiempos cumplidos, porque ya el mes de enero se termina y tendríamos que volver ya en marzo.
Han hablado también un poco con el gobierno, porque escuchaba al senador Larraín que dijo que están que les parece la fórmula y que están dispuestos un poco a conversarla para que no solo se favorezca, decía, era presos de la revuelta, también alcanzaría a personas que están siendo investigadas por diversos delitos, un poco para buscar una salida con ese tema.
Mire, nosotros, por lo menos personalmente, he conversado el tema con el senador Latorre, que para estos efectos es el como que representa a la nueva coalición. Y él habla con su equipo, me imagino, cercano al presidente electo. Estamos en eso y no nos cerramos a ninguna fórmula legal. Bueno, esperamos mañana verlo, pero yo creo que es muy difícil que esto pueda ser ley, antes del 11 de marzo. Es difícil.
Sí, ¿qué, Francisco Conchumilla, ¿qué delitos podrían ser amnistiables? Porque el propio presidente Boric en los debates decía que él era contrario a este indulto general a cualquier tipo de delito en el contexto del 18 de octubre. Es decir, había delitos y delitos. ¿Ustedes, partidarios, van a proponer qué tipo de delitos podrían favorecerse con una amnistía?
Mira, hay un conjunto de delitos que están en el Código Penal que son la mayoría. El Código Penal tiene no sé cuántos cientos de delitos. Ese hemos examinado uno por uno, tratando de dejar afuera los delitos graves de sangre, de personas, de incendios graves, de atentados, etcétera. Entonces hay un conjunto de delitos medianos o menores que podrían ser objeto de amnistía. Ya,
pero de sangre, incendios, saqueos, ¿serían amnistiables en este proyecto?
No, sí, a delitos graves no. Lo que hemos colocado son delitos producto, con ocasión o con motivo del estallido social, de las manifestaciones, de los desórdenes públicos, todo ese tipo de delitos. También hay otro tipo de delitos pequeños que están en otras leyes, como la Ley de Monumentos Nacionales, el Código de Justicia Militar y un par de delitos. Eso, en general, son los delitos que están.
Ya, pero
es difícil, sí. Es difícil, Matías, explicar los delitos, porque yo no tengo el listado aquí, que son muchos delitos los que hemos hecho, tendríamos que ir uno por uno.
Pero lo que han estado en el centro de la discusión, pues, senador, son esos que usted dice, pues, sangre,
exactamente,
incendio, ¿no? Saqueo, que es distinto a hacer una barricada en la calle y no dejar pasar gente, que puede ser un delito o lo que fuere, pero es muy distinto a saquear un supermercado, saquear una tienda o quemar un edificio.
Claro, o robos en gran escala, claro, robos con violencia, etcétera. Exactamente.
Está bien, pues, senador Conchumilla, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, que esté muy bien.
Gracias, muy amable, muchas gracias.
Igual chao, a usted. Adiós. Chao, chao. 7:45, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, si te parece.
Vamos, Universidad Andrés Bello les da la bienvenida a sus estudiantes y los invita a iniciar juntos sus mejores años. Y porque Chile es digno de contar, entra ya a maravillaschilenas.cl y vota por tus 7 maravillas del turismo de Chile. Estarás participando por una de las 2 estadías dobles en el Hotel Noi San Pedro y Puerto Natales. Así de fácil.
Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en zurich.cl. Y recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando en liberty.cl y busca a tu corredor más cercano.
Ahora sí, 7:46, nos vamos a un corte y los dejamos invitados, como siempre, a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal y la Paula Escobar también.
Vamos.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
La Universidad Andrés Bello asigna gran valor a la investigación como promotora de la excelencia académica, la efervescencia y la libertad intelectual, posicionándose en los primeros lugares de ranking nacionales e internacionales, liderando la producción de publicaciones científicas y la adjudicación de proyectos de investigación con fondos públicos y privados. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la investigación.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:49 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros Paula Escobar. Paula, ¿cómo estás?
Bien, Matías y María José, ¿cómo
Hola,
están
Paula.
Ustedes?
Muy bien,
bien. Pues la zarista de Boris Johnson, ¿de qué se trata con la BBC?
Sí, a ver. Exacto. Cuéntanos. Mira, que Boris Johnson, ustedes saben que no puede estar en más problemas después de su llamado Partygate. Que son estas más de 16 eventos que se supone que hizo cuando estaban en cuarentena, ¿no? Sí. Incluso el día previo al funeral del príncipe Felipe, ¿no?
Ah, y eso habla de un desatino total.
Total. Y además esas imágenes, no sé si ustedes vieron esos videos de Boris Johnson bailando.
No tenés ninguna conciencia de la responsabilidad de Estado que tienes, del símbolo que tú eres, ¿no?
Literalmente perreando, podríamos decir, ¿o no? Sí, no, y bueno, y parece que además con maletas de trago, o sea, era como realmente, y algo como, bueno, y están haciendo un informe que está haciendo una funcionaria pública que se llama Sue Gray, y cuando se publique ese reporte, se supone que va a haber una purga muy grande, pero también se está moviendo todo para sacarlo del cargo. Bueno, él entonces ha lanzado una operación que se llama Red Meat o carne roja, en que está tratando de hacer, digamos, una estrategia clásica política, que es tratar de causar distracción respecto del tema, y uno de sus targets ha sido la BBC. Fíjense ustedes que, bueno, sabemos que la BBC, que es, digamos, el estándar de la televisión pública, y no solo televisión, también radio, creación de contenido, en fin, global, ¿no? Y es como un tesoro también británico, podríamos decir, y va a cumplir justamente este año 100 años. La BBC se financia básicamente a través de un fee o una tasa que pagan todos los ciudadanos británicos que tienen un televisor, que es de 159 libras anuales, ¿ya? Y Boris Johnson en el 2019 ya había dicho que él le parecía que había que congelar esta tasa, o sea, en el fondo no aumentarla junto con el aumento de la inflación, que va a ser no menor, digamos, como está pasando en muchos países, sino que además ahora anunció su ministra encargada, digamos, que esta sería la última vez que se congela esto, porque la idea es eliminar esta tasa a partir de 2027, con lo cual dejarían sin financiamiento a la BBC y a todas sus oficinas a lo largo del mundo.
¿Cuál sería, ¿no?, la idea? O sea, ¿financiarlo cómo?
Y lo que le dijo, esto además lo anunció a través de un tuit, lo que le dijo muy irónicamente fue que tenían que empezar a encontrar nuevas maneras de encontrar financiamiento y apoyo en el fondo económico de las personas a través de este gran contenido. Y lo que han sugerido, lo que han dicho, es que tiene que financiarse así tipo servicio Netflix o streaming, como cualquiera de estos servicios que uno contrata, ¿no? Que tienen que entrar a un modelo de negocio comercial, básicamente, en que sea a través de los ingresos publicitarios y la venta de suscripciones que se financien. Es un cambio de paradigma brutal para BBC, obviamente. Además tienen miles de empleados, oficinas, muchas operaciones, y claro, es como una puñalada, digamos, en el centro de lo que ha sido la base de su modelo de financiamiento, que por lo demás, bueno, es un tema que cuando se habla de televisión pública, Matías, tú lo sabes mucho mejor que yo, se pone como ejemplo este. ¿Por qué? Porque al no estar en la lógica comercial de que tienen que financiarse con avisaje, y estar tan pendientes del rating, ¿no? Tienen una libertad, digamos, que les da también mucha posibilidad de hacer programas que son de gran excelencia y de calidad, digamos, sin estar pendientes de los ingresos, ¿no? Como sin ahogarse por esa variable.
Claro, es un modelo de financiamiento totalmente distinto que el que ha tenido, por ejemplo, históricamente, los últimos decenas de, o sea, las últimas décadas de la televisión pública chilena, que es un modelo donde tiene que estar en el mercado y tiene que recibir a veces financiamiento, a veces gana plata, a veces no gana plata, pero es un canal prácticamente público, pero que está en el mercado, ¿no es cierto? Está preocupado de las tandas, está preocupado de los horarios, de la programación, en virtud de cómo está el mercado. Esto es totalmente distinto. Esto pero esto cuesta mucha plata al Estado también.
Claro, en este caso al contribuyente, ¿no? Entonces, lo que decía también esta ministra era... Claro, era que nunca más iban a andar persiguiendo a viejitos para que pagaran como esta tasa de la BBC y qué sé yo. Yo no sé realmente si persiguen a la gente que no paga, pero que en el fondo lo están tomando como un beneficio como es en el fondo algo popular con el contribuyente, ¿no? Hay un costo menos que usted va a tener que pagar, que son estos alrededor de $200 anuales que ya no los va a tener que pagar. Y claro, lo que se comenta, y estos son todos los análisis relacionados con esto, Matías y María José, tienen que ver con que está muy enojado Boris Johnson con la cobertura que ha dado la BBC a su crisis, lo cual tampoco es nada de raro, digamos, el conflicto entre la prensa, el gobierno, etcétera. La BBC se dice que siempre el gobierno la considera oposición y la oposición la considera gobierno, y entonces está muy descontento con cómo ha sido tratado el tema y está tirando, como digamos, este salvavidas, ¿sí?
Ahora, al margen de, claro, la indignación que tiene Boris Johnson por lo que le ha pasado y la cobertura que ha recibido, en general, los medios de comunicación estatales en Europa están con una crisis bien profunda hace rato, y se habla un poco siempre de cortar recursos. Es algo que hemos escuchado, por ejemplo, de las estatales de Francia, en España también. Claro. Siempre ha sido un clásico radio televisión española que ha estado en crisis permanente, recortes, despidos. Siempre está en duda la necesidad o no
ahí
de cortar o no.
Que hay un tercer modelo que se paga al Estado. El de Inglaterra pagan los que tienen televisión.
No, porque en España, por ejemplo, paga el Estado.
El Estado.
Pero siempre está la duda de cómo buscar un modelo que de alguna forma se autofinancie.
Claro. Bueno, ese es un tema apasionante, digamos, que es primero por el sentido de la televisión pública, ¿no? Que es cuál es el sentido que tiene, en fin, por qué en el fondo con la plata del contribuyente, del Estado, ya sea con rentas generales o directamente como un impuesto, se debiera financiar, y para eso está como, yo creo que la BBC lo importante es que es como un ícono, ¿no? Como en el fondo el ejemplo, ¿no? Pero miren, la BBC con esa programación que ha hecho de naturaleza, de medio ambiente, la creatividad de los concursos que ha creado la radio, en fin, es como la cultura, una cultura, todo. Y por otro lado está el tema de la crisis de los medios en general, ¿no? Sí, que tienen problemas de financiamiento, los privados, los públicos, todo, porque sabemos ha venido obviamente una crisis del avisaje, otro tipo de consumo, en fin, las plataformas, o sea, todo un cambio, digamos, epocal en el mundo de los medios. Yo creo que el punto es que, claro, la BBC justo este año cumple 100 años y están obviamente en un problema muy, muy complicado. Ya con esta congelación de su tarifa, van a tener que hacer muchos despidos porque no alcanzan, digamos, a paliar el costo del aumento de sus costos con la inflación, y claro, si pasa esto del 2027, sería, yo creo, que una noticia muy mala para todo el mundo medial, porque han hecho la contribución de la BBC, digo, más allá de cualquier cosa, ha sido una contribución muy importante al mundo de los medios de comunicación y a su excelencia. Ahora, otro tema relacionado, María José, que lo conversábamos en la mañana contigo, tiene que ver con más problemas que tiene la corona, que está realmente muy aproblemada la corona británica. O sea, aparte de, claro, qué pasa con Boris Johnson y todo esto escándalo, uno se imagina el tiro de Crown, ¿no? Cuando la reina, toda esa escena en que está como relacionándose con los primeros ministros, ¿cómo será la próxima vez que tome té con Boris Johnson? Y ¿cómo será esa relación? Y también está el príncipe Andrés, por supuesto, despojado de todos sus títulos, etcétera, y está el príncipe Harry, que está poniendo un recurso en la corte para que le paguen sus costos de seguridad mientras están en el Reino Unido, ¿ya? Y esto también es bien interesante, que se haya sido llevado a una corte, que tiene que primero ver, podríamos decir, si lo acoge, ¿no? Primero hay como un proceso judicial, una revisión judicial, para ver si recoge esta petición o no, y de ahí pasaría, es como el umbral que tiene que pasar, y de ahí procedería. ¿Y qué es lo que dice el príncipe Harry? Que finalmente él tiene una vulnerabilidad respecto de su seguridad personal por ser quien es, por venir de la familia que viene, no por sus propias acciones, sino que porque él es un miembro de la familia real igual. Y que, bueno. tienen que hacerse cargo, claro, de que no es algo que sea como voluntario, ¿no? Él no puede elegir o no elegir eso, y que si bien él está pagando por su seguridad en Estados Unidos, y de hecho sale lo que he visto es que algunos acuerdos comerciales muy importantes con Netflix y Spotify estaban justamente destinados a pagar su seguridad en Estados Unidos, él quería en Gran Bretaña que incluso él pagara Scotland Yard, pero que lo hiciera Scotland Yard, no unos guardias privados que no tienen acceso a toda la información de amenazas posibles que tiene desde luego el servicio secreto británico, ¿no? Y le dijeron que no se podía, entonces está llevando esto a la corte, y vamos a ver qué pasa finalmente, si logra o no, pero es interesante porque es como un miembro real que está tratando de institucionalizar su salida de esta, como decían ellos, la empresa, ¿no? ¿Y qué significa? Porque finalmente igual él y su familia son lo que son, digamos, no se pueden sacar la etiqueta de su alteza real aunque no ejerzan, digamos, ahí. Interesante.
Paula Escobar, como siempre, gracias, muchísimas Paula. Gracias, que estén muy bien.
Un abrazo para los dos hasta el miércoles.
Hasta el miércoles. Gracias, chao. Y nosotros nos vamos, ya viene Terapia Chilensis de día lunes. Que estén muy bien, José Soto.
Chao, Matías,
muchas cuídate. Muchas gracias, chao.